en Onda Regional de Murcia. De lunes a viernes a las 9 de la noche en Mi Maleta de Viaje.
Dos murcianos, Toni García y Silvia Sánchez, forman parte del libro Deja que todo el mundo te cuente lo que pasó. Fue escrito en el confinamiento y lo ha editado por Lo que no existe. Más de 200 autores de todo el mundo, de edades, culturas y zonas diversas, se han unido para escribir el libro dentro, como decimos, de toda la crisis del coronavirus. Esa obra se presenta estos días, pero antes queremos hablar con uno de ellos. Es Toni García. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Primero, pues enhorabuena por formar parte también de este grupo de escritores que han unido sus fuerzas para escribir este libro. Y lo segundo, cuéntenos cómo surgió la idea de hacer esa recopilación.
Vamos a ver, la idea surgió a partir de la editorial Lo que no existe, Mercedes Pescador, que es una mujer realmente fantástica y encantadora. Y ella quería recoger un libro de relatos todas esas experiencias que habían tenido pues gente de todo el mundo para poder compartir con el resto de personas sus sentimientos, sus frustraciones, sus miedos, y así, digamos, que aunar un poco esos sentimientos en un libro común, ¿no? Que seguramente que son sentimientos y experiencias que mucha gente también comparte.
Está formado ese libro por las aportaciones que han hecho estudiantes, escritores, maestros, desempleados, periodistas, poetas, catedráticos, psicoanalistas, cantantes, amos de casa, políticos, fotógrafos. Es un repertorio variado de cómo se vivió esa situación, ¿no?
Sí. Es completamente variado. Hay personas de todos los ámbitos, de todas las nacionalidades, y eso hace todavía mucho más, le da mucho más valor a este libro, ¿no? Por la universalidad que tiene. Pero es que además luego si nos fijamos y leemos cada uno de los relatos nos damos cuenta de que esos sentimientos, esas emociones son compartidas en cualquier parte del mundo y tengas la profesión que tengas, tengas la familia que tengas o vivas donde vivas, ¿no? Es curioso que prácticamente todos los seres humanos, sin diferenciar de dónde nacemos, cómo somos, tenemos esas sensaciones y esas percepciones ante una situación semejante.
Claro, los aspectos y las emociones es que son propias del ser humano, ¿no? Se hablan también de la parte más íntima de cómo hemos vivido esto, ¿no? Se habla de cómo podemos proyectar el futuro, del miedo, obviamente, de las relaciones familiares de pareja, ¿no?
Efectivamente, y son pues esas emociones que en algunos casos hay gente que lo ha afrontado de una manera muy positiva, en otros casos ha habido un inicio de pánico, miedo, frustración. Hay muchísimos sentimientos, ¿no? Cada uno se ha enfrentado esta situación de un modo distinto, ¿no? Y sí que es cierto que bueno, esto lo que debería hacernos es, yo siempre digo que las crisis cuando vienen hay que aprovecharlas para hacer una reflexión y ver cómo podemos afrontar la vida de una forma distinta, ¿no? Y sería importante que aprendamos que a través de todos estos sentimientos que tenemos, pues aprendamos a enfrentar nuevas situaciones de un modo mucho más equilibrado y de un modo mucho más humano, con un regreso, como digo yo muchas veces, a la naturaleza. Tenemos que volver a la naturaleza, tenemos que volver a respetar la naturaleza y vivir sin tanto estrés, sin tanto agobio, ¿no?
Me gusta esta idea que aporta usted de volver a la naturaleza, el estrés. ¿Cree que lo hemos conseguido o estamos volviendo a marchas forzadas a lo que teníamos antes de la crisis?
Yo creo que estamos volviendo. Fíjate que me daba la sensación, yo inicialmente tenía una mínima esperanza de que el ser humano se diese cuenta de que el ritmo de vida que llevamos y el modo de vida que nos hemos creado nosotros mismos no es positivo. La gente muere de estrés, muere de ansiedad, muere de agobio, de frustración, y nos damos cuenta de que eso no es positivo para el ser humano. Y yo tenía la esperanza de que nos diésemos cuenta, una vez que saliésemos de nuevo a las calles, de que hay que respetar todo este mundo que estamos disfrutando junto con otros animales que también los tienen que disfrutar, ¿no? Qué bellas esas imágenes de los animales compartiendo territorio con los seres humanos, ¿no? Como debería de ser. Y más cuidado por la naturaleza. Y me doy cuenta de que seguimos igual, seguimos estancados en ese creimiento de que los seres humanos estamos por encima del bien y del mal y estamos por encima de todo. Aún hace poco yo estaba en la playa hace unos días y unas chicas de 15, 16 años fumando en la playa, dejaron pitillos, dejaron plásticos, dejaron absolutamente todo allí tirado, sin darnos cuenta de que eso es lo que, por un lado, nos está matando, ¿no?
Comparto totalmente esa visión que acaba de exponer, sobre todo porque durante unas semanas en las que hemos estado confinados, el propio ecosistema se ha ido recuperando. Ahí tenemos también una pequeña señal, ¿no?
Sí, totalmente. Es que el mundo necesita también parar, el mundo necesita parar y necesitamos reflexionar sobre que nuestra relación con el medio ambiente, nuestra relación con los animales, tiene que transformarse. No es normal lo que estamos haciendo sobreexplotando el mundo en favor única y exclusivamente nuestro, pero sin darnos cuenta de que esa sobreexplotación es precisamente lo que nos mata, ¿no? Parece mentira que no nos demos cuenta de que un tapón que nosotros dejamos tirado en cualquier lado al final se convierte en un microplástico que nosotros mismos comemos y nos genera una enfermedad. Y hasta que no seamos conscientes de que el equilibrio del mundo depende de nuestra relación con él principalmente, no mejoraremos en ningún aspecto. La parte económica es importante, pero la parte vital también lo es. Tenemos que dejar un mundo mejor para nuestros hijos, como se dice muchas veces en esa frase, y nuestros hijos también tienen que ser mejores para este mundo.
Bueno, además también recuerdo esa expresión, ¿no?, india, de que no heredamos la tierra de los padres, sino que la tomamos prestada de los hijos. A lo mejor deberíamos pensar un poco eso también.
Totalmente, totalmente. Yo creo que esa es la parte que debemos de empezar a reflexionar. Yo creo que este parón debería haber venido muy bien para que los seres humanos reflexionásemos sobre esa frase que has dicho tú, ¿no? De que ese mundo que nosotros tenemos es la herencia de nuestros hijos y, por tanto, tenemos que cuidarlo de un modo mucho mejor. Y ya desde el colegio, que muchas veces se vive la escuela de una manera muy estresante, debemos de empezar por ahí, debemos de empezar a respirar un poco más, a estar más tranquilos, a estar más relajados, a profundizar más en los conocimientos vitales, en la filosofía, en la naturaleza. Y es la única forma de hacer un desarrollo económico incluso sostenible y positivo para todos. De lo contrario, al final, todo esto que nosotros estamos generando, la polución, la contaminación, todo eso al final no nos damos cuenta de que revierte en nuestra propia salud. Entonces, hasta que no hagamos esta reflexión, veo que no vamos a avanzar hacia nada positivo. Repetiremos los mismos errores que antes del confinamiento.
Tony, estamos hablando de cómo hemos vivido la especie humana este confinamiento, de los errores que podemos cometer, de cómo podríamos solucionar ciertas cosas. ¿Cómo ha vivido usted el confinamiento?
Pues mi confinamiento ha sido muy estresante, totalmente estresante. Porque, bueno, yo soy director de un centro educativo aquí en San Javier, en el Colegio Joaquín Carrión. Y bueno, el primer choque que tuvimos pues fue el cierre inmediato de un día para otro del centro educativo, con lo cual en cuestión de 48 horas nos tuvimos que poner en contacto con todos los padres, tuvimos que cambiar toda la metodología de trabajo y eso llevó un proceso bastante complicado, ¿no? Entonces fue bastante estresante inicialmente. Después, pues por mi profesión y también por haber sido galardonado con el premio al mejor docente de España en el año 2018, pues se me llamó de muchos lugares para hacer entrevistas, para hablar en la radio, participé con Televisión Española también en Aprendemos Juntos, en el programa de Clan Televisión. Entonces, luego aparte fui nombrado como embajador, digamos, de la Unión Europea como docente, como ejemplo docente. Entonces, fue más agobiante de mi rutina normal. Casi estaba las 24 horas del día prácticamente trabajando, de 9 de la mañana a 10 de la noche, porque, bueno, la gente te solicitaba ayuda, charlas, conferencias, y fue un periodo muy, muy agobiante. Entonces, casi no tuve tiempo a darme cuenta de que vivíamos en un confinamiento, la verdad.
Uh-huh. ¿Y todo esto lo ha expresado en su aportación, en el libro?
Sí, en el libro principalmente, aparte de esa parte pequeñita, digamos, de cómo lo he vivido, lo que he querido es un poco expresar lo mismo que te comentaba ahora, ¿no? Que debemos de volver a vivir sin urgencias. Debemos de darnos cuenta de que lo urgente es trabajar, es cierto, pero lo importante es la amistad, lo importante son los hijos, lo importante son los padres, lo importante es la familia, lo importante es respirar profundamente viendo el mar, o estando en la montaña o paseando en la montaña en contacto con los árboles. Debemos darnos cuenta de que la vida al final de nuestro ciclo vital es sencillamente eso. Y en el libro he querido recoger esa reflexión y también la parte educativa de que debemos de olvidarnos ya de tanta normativa, debemos de dejar de agobiar a los alumnos con tanto estándar y debemos hacer una educación mucho más pausada para convertir a los seres humanos actuales, que somos muy económicos, en seres humanos más vitales.
nos quedamos con ese mensaje que aporta Tony García. Es uno de los murcianos que ha participado en el libro Deja que todo el mundo te cuente lo que pasó. Ha sido escrito en el confinamiento y editado por Lo que no existe. Ese libro está disponible en todas las plataformas, tanto en formato impreso como digital. Muchísimas gracias por atendernos, Tony.
Ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros.
Y Silvia Sánchez es la otra murciana que participa en esa edición de este libro. Recordemos que el título es Deja que todo el mundo te cuente lo que pasó. Ha sido escrito durante el confinamiento y editado por Lo que no existe. Hablamos con ella vía telefónica. Silvia, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero es cómo ha pasado usted la pandemia, o por lo menos el confinamiento, esa parte más dura.
Sí, bueno, ha sido como una especie de cautiverio, pero bueno, también te ha hecho cambiar muchas cosas sobre nuestra vida, como la percepción de cosas que normalmente pasan desapercibidas y te das cuenta, ¿no?, en este momento.
Uh-huh. ¿Ha servido también de inspiración para su participación en esta edición, en este libro?
Sí, totalmente. Yo creo que ha sido un momento para poder pensar. Y la verdad es que el libro y la que lo organiza, ¿no?, Mercedes Pescador, con la editorial, pues siempre ha sido una mujer como muy pionera en todo esto. Entonces, bueno, me pareció una idea fantástica, con un fin solidario, claro.
Uh-huh. La idea era sobre todo también reflexionar sobre todas aquellas cosas que de normal no nos paramos a pensar, ¿no? Es decir, vamos a parar un momento y vamos a ver hacia dónde vamos, ¿no?
Así es, sí, así ha sido. Esa percepción yo creo que nos ha cambiado a todos.
Uh-huh. En concreto, ¿a usted cómo le ha afectado? Porque suponemos que al margen de la parte o la faceta más artística también la habrá tenido que compaginar con su actividad profesional.
Claro, así es, al dirigir una empresa, bueno, nacional, la empresa es murciana, pero se distribuye en el mundo y, bueno, la exportación no ha parado, tenía crecimiento, entonces realmente a nivel empresarial, pues no pudimos hacer confinamiento ninguno, porque siguió funcionando. Entonces, pues había que compaginarlo todo. Entonces era un momento muy, no sé, era como miedo, como complicado, no sabías.
Uh-huh. Gestión de la parte personal por una parte, de esas emociones, también los vínculos laborales, ¿no? El poder estar trabajando con los trabajadores en unas condiciones tan complicadas, ¿no?
Desconocida, claro, porque no se conocía, no se sabía, entonces, bueno, pues te montabas coches, ibas para la empresa y era todo, pues, el miedo a lo desconocido, ¿no? A qué estará pasando, de verte las calles vacías. Era como, sí, todo como muy nuevo y así era, entonces era más complicado el poder compaginar todavía más lo que es lo personal y lo laboral.
Y en el caso de su participación en este libro, ¿qué es lo que podemos encontrar?
Pues yo aquí lo que quise expresar, porque es un corto relato, entonces realmente me solicitaron hacer un corto relato sobre cómo yo estaba viviendo la pandemia, ¿no? Y bueno, pues yo lo he querido expresar como que quise dar como que con amor y pasión pues todo se puede superar. Entonces me acerqué un poquito más pues a lo que son los mayores, que al fin han sido los que más han sufrido esta pandemia, ¿no? Y claro, yo a nivel personal me acerqué más a tenerlo en casa, una persona con Alzheimer, lo cual, no, por mi vida laboral, que llevamos de tantísimo estrés, estoy siempre fuera o viajando fuera y tuve la oportunidad de estar más cerca de ella, con lo cual para mí fue muy duro el inicio, pero muy bonito al mismo tiempo, mucho más amor.
En el caso de las personas mayores, que ahora sí que, como ha comentado usted, se ha tratado el tema especialmente porque han sido los grandes perjudicados o parte de los grandes perjudicados también de los efectos del coronavirus. ¿Cuál es la impresión que tiene usted, sobre todo por tener ese familiar tan cerca y tenerlo todo también más cerca de ella, de usted?
Pues es algo muy extraño, pero los mayores al fin han sido los que desde luego más lo han sufrido. Pero cuando tienes una persona con Alzheimer que realmente no se da cuenta de lo que pasa, ni tampoco, pues es muy complicado explicarle, ¿no?, que hay ese bichito que no salga, que tal, pero claro, la persona no entiende, se le ha olvidado. Y con lo cual, pues quiere estar en su vida normal, en la calle, entonces, y abrazarte y besarte, y tú vienes de la calle, estás en contacto con gente, entonces te da miedo. Y pero al final dice, bueno, es que esto es amor, es que es amor, es que tenemos que pasarla. Y bueno, todo ha ido muy bien, es decir, en ese aspecto a nivel personal, pero muchos días te desmoronas.
Sí, en relación a lo que usted está comentando, le voy a comentar yo una percepción mía personal, ¿no? Está claro la protección, obviamente, que tenemos que tener con los mayores porque son muy vulnerables, ¿no?, en esta situación, pero también me he parado a pensar en el daño emocional y psicológico que ha sido para ellos el que les cambie totalmente su dinámica, ¿no?, y el que ello haya traído consigo un empeoramiento en algunos casos de su propio estado de salud, ¿no? Sí. No sé cómo lo ha percibido usted con su familiar.
No, es que es así, es que no, desde luego han sido los mayores los que encima están en casa. Por eso en este libro, que además el plus es que tiene, que el fin solidario ha sido para ayudar a personas a través del teléfono, a personas mayores que estaban en casa, pues es que es impresionante. Es decir, psicológicamente es muchísimo. Yo en el caso que yo tenía en casa era diferente, porque al ser Alzheimer, realmente, pues bueno, lo vivía de una manera diferente. Es como un niño, es de una manera diferente, es el juego. Pero ha tenido que ser muy duro para otras personas, que realmente es totalmente tenerlos confinados, tenerlos en un cautiverio. Pero bueno, al fin, por eso yo creo que este libro, con este fin solidario y que ayudemos a las personas mayores, yo creo que nos hemos dado cuenta más de lo que tenemos que amar a nuestros mayores.
El poner también en valor que si tenemos la sociedad que tenemos hoy en día es por el trabajo también que han hecho en unos tiempos muy complicados.
Sí, así es. Es ayudarles, es apoyarles y que nos hemos dado cuenta que ellos están, ellos existen y tenemos que quererlos.
Silvia, me ha gustado muchísimo también que haya pensado especialmente en nuestros mayores, sobre todo porque, lo que decía anteriormente, ¿no?, sin ellos no tendríamos las condiciones que tenemos hoy en día de vida, y recordar que Silvia Sánchez es una de las dos personas de la región, el otro participante era Toni García, en esta edición de este libro, Deja que todo el mundo te cuente lo que pasó, ha sido escrito en el confinamiento, editado por Lo que no existe, en él han participado escritores de todo el mundo, entre ellos estos dos autores de los que estamos hablando, y solamente pues darle las gracias por habernos atendido.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Cuando salga de esta iré corriendo a buscarte. Te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos. Guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos, para cuando se amarren el alma, la pena y el miedo. Me pondré ante mi abuela y de rodillas pediré perdón por las veces que la descuide. Brindaremos por los que se fueron sin despedida. Otra vez, pero mientras los pájaros rondan las casas nido, una primavera radiante avanza con sigilo. He zurcido mis telitas rotas con aguja y hilo. Me he mirado, valorado, he vivido. Somos aves enjauladas con tantas ganas de volar que olvidamos que en este remanso también se ve la vida pasar. Cuando se quemen las jaulas y vuelva a levantarse el telón, recuerda siempre la lección y este será un mundo mejor. Cuando salga de esta iré corriendo a aplaudirte, sonreiré, le daré las gracias a quien me cuide. ya nadie se atreverá a burlar lo importante. La calidad de la sanidad será intocable. No me enfadaré tanto con el que dispara odio. Es momento de que importe igual lo ajeno y lo propio. Contagiar mis ganas de vivir y toda mi alegría. Construir, construir. Pero mientras el cielo y la tierra gozan de un respiro, reconquistan los animalitos rincones perdidos. He bebido sola lentamente una copa de vino. He volado con un libro. He vivido. Somos aves enjauladas con tantas ganas de volar que olvidamos que en este remanso también se ve la vida pasar. Cuando se quemen las jaulas y vuelva a levantarse el telón, recuerda siempre la lección. Será un mundo mejor. Cuando salga de esta, iré corriendo a abrazar.